Familia a la manera de Dios. Quiero que pensemos por un momento en quién fue el creador de la familia. ¿Será que el creador de la familia fue un indígena? ¿Será que el creador de la familia fue un sacerdote? ¿Un papá que tenía ganas de casar a su hija y le buscó un novio o un esposo? ¿Quién crees tú que es el creador de la familia? Puedes tener muchas respuestas, pero te voy a decir algo de lo que yo estoy muy segura. Yo sé quién fue el inventor de la familia. El inventor de la familia fue Dios. En un principio creó Dios al hombre, al que le colocó como nombre Adán. Creó también animales y comenzó a mirar los animales y vio que los animales estaban por pareja. Estaba el león con la leona. Estaba el gato con la gata, la vaca con el toro. Los veía en parejas. Y bueno, y Dios comienza a revisar y dice, aquí este hombre tan perfecto, tan maravilloso que acabo de crear, Adán, está incompleto. La verdad que no es bueno que el hombre esté solo. Y automáticamente Dios se ideó la solución. Y dijo, ya sé, le haré ayuda idónea. Y fue entonces cuando dejó que Adán durmiera, entrara en un profundo sueño y de la costilla le creó a la mujer, a su ayuda idónea. Cuando Adán se despertó de ese sueño, dijo, uy, qué hermosura de mujer. Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y la llamó Eva. Y luego Dios volvió a mirar, vio al león con la leona, al gato con la gata, a la gallina con el gallo, al toro con la vaca. Y sonreía, pero fue una gran sonrisa de satisfacción cuando vio que ahora su Adán, ese hombre que él había creado a su imagen y semejanza, no estaba solo. Que ahora se encontraba con su pareja, con su ayuda idónea. Y fue ahí cuando Dios, además de sonreír, dijo, es bueno en gran manera lo que acabo de crear. Por lo tanto, Dios fue quien instituyó, quien creó la familia, porque más adelante podemos ver un relato en el libro de Génesis que dice Dios, los bendijo, les dijo, multiplíquense, fructifíquense. Les autorizó el hecho de que vivieran juntos, el hecho de que tuvieran intimidad. Dios instituyó el matrimonio. Es decir, la primer boda la realizó Dios y la realizó en el cielo. Él bendijo a la primer pareja y de ahí dejó el ejemplo para que hoy en día hombres y mujeres se unan con la bendición de Dios y formen una familia. Fue Dios quien instituyó el matrimonio. Fue Dios quien hizo el mejor invento, y el mejor invento es la familia. Pero lo triste de las familias de hoy en día es que han sido construidas, han sido edificadas muy aparte, muy desligados, muy independientes de su inventor, de quien la creó. Es muy chistoso, por así decirlo, ver que una lavadora tiene su manual de instrucciones. ¿Y quién hizo el manual de instrucciones? Pues quien creó la lavadora. Un automóvil tiene también su manual y tiene las recomendaciones para manejar el motor. ¿Y quién da esas instrucciones? Pues el creador de la determinada marca de auto. Y así casi todos los aparatos, por simples que sean, vienen con un manual de instrucciones elaborado por la persona que inventó ese aparato, ese electrodoméstico. Pero nosotros nos hemos metido en la familia, en un matrimonio, sin leer el manual de instrucciones del inventor, Si el inventor de la familia fue Dios, lo más lógico, lo más sabio es preguntarle a ese inventor, ¿cómo debo sostener este matrimonio? ¿Cómo debo fundamentar bien este matrimonio? Por eso, el tema de esta conferencia es el matrimonio a la manera de Dios. La palabra de Dios dice que con sabiduría se edifica la casa. También la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa. Y yo podría atrever a decirme, la mujer y el hombre sabio edifican sus casas, pero las edifican a la manera de Dios, no como lo vimos hacer a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hermano mayor, a nuestros abuelos. No vamos a edificar nuestra familia a la manera que hemos visto, a la manera equivocada o errónea. Lo vamos a hacer a la manera de Dios. El arquitecto de la familia ha dejado cuatro columnas importantes, columnas que van a fortalecer un matrimonio, columnas sobre las que se deben edificar un matrimonio, una familia. La primer columna se llama separación. Cuando Dios dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, Él estaba dando esa primera columna importante. La separación, separarse de papá y mamá, separarse cada cónyuge de su familia para ir a formar su propia familia. Es cortar el lazo con los padres, es cortar ese cordón umbilical, es romper hilos de dependencia de la familia. Entienda que usted, varón, se casó ahora con una mujer y no va a tener a su mamita, va a tener a su esposita, y es con ella con quien debe crear esos nuevos lazos de unión. Por eso es importante que no vivan juntos. Familia de la esposa o familia del esposo, que se vuelva ahí una dependencia. Lo primero que debe planear y planificar una pareja que se casa o que ya está viviendo es independizarse de la familia, cada uno, y crear su propia familia. Hay que dejar al padre y a la madre. No hay que casarse con ellos. Se eligió una pareja y vaya, disfrute con su pareja y arme su columna de separación de su propio hogar materno, hogar paterno. Segunda columna, permanencia. Dice, y se unirá a su mujer. Dios en el matrimonio lo que ordena es que sea una permanencia, que las parejas no entren al matrimonio pensando que es por un tiempo. Recuerde que es hasta que la muerte los separe, no hasta que los desacuerdos los separen, no al divorcio, no a rendirse. No se gana nunca una guerra retirándose. Debe llevar esa segunda columna, de que van a permanecer unidos, de que van a permanecer juntos hasta que la muerte los separe. Tercera columna, unidad, y serán una sola carne. Dios dijo que serían una sola carne. Dios quiere que el hombre y la mujer unidos en matrimonio lleguen a ser uno. Eso implica un proceso, implica una mutua aceptación, que haya entrega, atención, perdón. Yo siempre he dicho que el matrimonio es la mejor escuela del perdón. Aquí sí que se llega a perdonar 70 veces 7. Debe haber unidad, debe haber pertenencia, debe haber orientación. Debe haber incluso una ausencia total de egoísmo, y debe tanto el hombre como la mujer estar comprometidos y llegar a ser uno. Uno solo, en ideas, en sentir, en el mismo espíritu. Porque aún dice la palabra de Dios, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y la cuarta columna es la columna llamada intimidad. Dice la palabra de Dios también que estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Desnudo simboliza que estaban desprovistos de cuidarse, de estar cuidando su apariencia. Había transparencia total, no estaban cohibidos. Esto generaba una libertad emocional, una libertad física. Y Dios quiere que entre la pareja haya intimidad, haya comunicación, haya transparencia, haya sinceridad. Cuatro columnas importantes que si las tenemos en cuenta y si fundamentamos nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar, con esas cuatro columnas será un matrimonio que aunque vengan fuertes tempestades, fuertes vientos, terremotos, esa familia no caerá porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo y está fundamentada sobre los parámetros que dio Dios en su palabra para edificar un hogar. Yo quiero de una manera sencilla dar a conocer unos pasos o unas instrucciones para construir también un hogar. Así como cuando uno va y compra los ingredientes para preparar una receta, debe seguir las instrucciones y no saltarse ningún paso. Así para la construcción y el mantener una familia, debe seguirse las instrucciones y no saltarse ningún paso. Cuando yo leo la Biblia y veo a Adán y veo lo que le correspondía hacer, observo que lo primero que a él le correspondía hacer era hablar con Dios, era la intimidad con Dios. Después sí venía el trabajo, el ser mayordomo, el relacionarse con los animales, el cumplir las otras tareas que Dios le había confiado. Pero Dios primero habló con Adán, tuvo contacto, tuvo intimidad. Después le buscó la ayuda idónea. Por lo tanto, el primer paso es como el primer mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas. Dejar que Jesús sea el dueño de su corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero ese corazón debe estar lleno de Jesús. El primer paso, entregarle el corazón a Jesús. Hemos actuado erróneamente, le hemos entregado el corazón a un humano, hombre o mujer, y no lo han dejado caer. Nos han devuelto solo pedazos o lo han dejado caer, lo han herido. Al darle el corazón a Jesús, Él lo llenará, Él lo cuidará, Él lo sanará. Pero aún después de haber dejado que Jesús sea el dueño de nuestro corazón, se lo volvemos a quitar, se lo pedimos y se lo entregamos a otro. Y comenzamos a quitar las expectativas de Él y las comenzamos a poner en un igual a nosotros, olvidándonos que solo Jesús es quien nos sacia, solo Él nos puede llenar, que solo Él es la fuente de gozo. Por eso, insisto, el primer paso es enamórese de Jesús, sáciese de Jesús, llénese de Él, tenga intimidad con Jesús. Si nosotros recordamos a la samaritana yo creo que fue una mujer que perdió mucho tiempo buscando en uno y en otro el amor, pero hasta que encontró a Jesús, ahí paró su búsqueda. Yo creo que la samaritana en cada marido veía un defecto, no le llenaba, no le satisfacía completamente, pero al conocer a Jesús, ella supo que con Jesús estaría completa. Lo mismo le pasó a otra mujer de la Biblia, a Lea. Si leemos en el capítulo 29 de Génesis, vemos cómo ella, después de tratar de conquistar el amor de su esposo y de querer ganarse el amor a través de hijos, se cansó y entendió que su amor, su satisfacción y llenura solo lo encontraría en Dios. Fue entonces cuando dio a luz un hijo y ya no pensó en ponerle un nombre para decir, uy, ahora mi esposo me va a amar, sino que dijo, lo llamaré Judá y ahora alabaré a Dios. Cuando yo sé que mi corazón solo lo puede llenar Jesús, solo lo puede satisfacer Él, aunque esté casada o varón, aunque esté casado, vas a ver que esa persona que está ahí como esposo o como esposa le va a ser ayuda idónea, le va a dar momentos hermosos, le va a compartir muchos sueños. Pero cuando sé que solo es un ser humano y que la llenura total y las expectativas se las puede dar solo Dios, entonces está en la perspectiva correcta. No va a esperar que una mujer o un hombre le llene su corazón, sino que va a dejar que sea solo Dios el que le llene ese vacío que solo Él puede llenar. Lo que más ha dañado los matrimonios es que está conformado por seres con falta de madurez, egoístas, hostiles, vulnerables, con sentimientos de inferioridad. Por eso primero acérquese y permanezca en Dios. Por eso primero deje que Dios le llene y ahí sí diga, bueno, trataré de llenar a este que ahora es mi pareja. El segundo paso, hágale encargo, pídalo al cielo. Espere el tiempo apropiado, deje que papá elija, que él sea su asesor. No lo haga usted solo, podría equivocarse. Usted mujer, si ya está casada, ¿le pidió el consejo a papá Dios? Usted varón, si ya está casado, ¿le pidió el consejo? Si no lo hizo, todavía hay oportunidad. Pero lo más hermoso es que para los que están pensando en casarse, tengan en cuenta este segundo paso. Porque no tenemos que olvidarnos. Y no nos olvidemos de esta frase. Haga la elección de su compañero o compañera matrimonial muy cuidadosamente y en oración, pues no hay cambio o devolución. Yo estuve observando en la Biblia a ver si encontraba un hombre o una mujer que explícitamente se sepa que haya orado por su compañero de toda la vida. Pero no se dice eso de Abraham, tampoco de Moisés, ni de José, ni de Daniel, ni de ninguna mujer. Solo supe de Isaac que tuvo la colaboración del papá para buscar su esposa, pero el mismo Isaac no lo hizo. Vi mujeres que oraron por tener hijos, que oraron por otras cosas, que fueron instrumentos valiosos en la mano de Dios, pero no tengo un solo ejemplo de una mujer que haya hecho una oración a Dios para que le diera un esposo y se lo diera correcto y se lo diera íntegro. Nunca hombres o mujeres de la Biblia oraron por una esposa. Y tal vez es lo que está sucediendo también en nuestra época. No metemos a papá Dios como consejero. No le pedimos que Él sea dándonos el mejor esposo. Lo dejamos muy a la deriva y por eso a veces tenemos desilusiones. Cuando yo hablo de hombres de la Biblia y que nunca aparecen orando por su esposa, puedo poner como ejemplos a David. Nunca vi a David en la Biblia orando a Dios por una esposa. Una de sus debilidades fue esa. Se casó, por ejemplo, con Mical y no le fue muy bien. Miró a otra mujer, a Betsabé, y eso lo hizo pecar. Solo al final, como que David aprendió a escoger y metió a Dios. Y fue cuando se casó con Abigail. Veo también a Salomón y su caída y su fracaso a través de las mujeres. No obedeció a Dios, no lo entrometió, lo hizo él solo. ¿Y cuánto se equivocó? ¿Qué diremos de Sansón con un futuro maravilloso? Dones, un propósito en Dios, con un futuro ministerial, con un hermoso llamado. Pero al final, un perdedor por causa de una mujer, de una mala elección de sus compañeras. Nunca involucró a Dios. Esos son hombres de la Biblia, pero conozco otros de mi contorno, de mi familia, que tampoco metieron a Dios y que ahora se les ha convertido el matrimonio, se les ha convertido la convivencia, el hogar en un dolor de cabeza, en amargura, porque nunca le pidieron a Dios que fuera el asesor para elegir su pareja. Dios ha establecido parámetros, como no unirse en yugo desigual. Dios quiere que hagamos su voluntad. En Proverbios 31 se habla de las características de la mujer virtuosa. Se ve a una mamá guiada por el Espíritu de Dios, haciéndole una lista de cualidades de la mujer que debería ser su esposa. Una mujer sabia, trabajadora, obediente, temerosa de Dios, buena madre. Miremos también que en la Biblia aparece una lista de cualidades para el esposo. La podemos ver en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Esposo de una sola esposa, no dado al vino, no pendenciero, que gobierne bien su casa, que trabaje, porque el que no trabaje, que no coma. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Saquemos también esa lista de cualidades del Salmo 1, que sea un hombre que se deleite en la palabra de Dios, que ame la palabra y que medite en ella de día y de noche. Pero desafortunadamente, nosotros hemos creado nuestra propia lista, nuestro propio modelo. Hace poco leí en una revista una entrevista que le hicieron a varios jóvenes y les preguntaron, ¿qué es lo que espera de su compañero o compañera? ¿Qué busca? ¿Qué cualidades? Y algunos respondieron que sea rumbera, que sea lanzada. Y aún en la iglesia miramos y elaboramos nuestra propia lista. Que la mujer tenga de medida 90, 60, 90, que su voz, su cuerpo. Pero yo quiero hoy decirles que no es solo la cara, que no es solo el título, que no es solo el salario, es más. Hemos elaborado nuestra propia lista. Lista con cualidades que van a ser secundarias y que no van a ser importantes a la hora de construir un matrimonio. Cambiamos la lista de Dios y formamos modelos. Nos independizamos. Hemos buscado a nuestra pareja nosotros mismos. No dejamos que el Creador maravilloso nos la traiga, nos la haga como la hizo con Adán. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No dice, hágase ayuda idónea. Él la hizo, Él la trajo. Deje que Dios se la traiga, deje que Dios se lo traiga. Recuerde, si escogió mal, no hay cambio, no hay devolución. Aguante, aguante y viva la consecuencia de su mala elección. O ahora sí, lo que no oró antes, comiéncelo a orar ahora para que Dios transforme su pareja y puedan tener un hogar feliz. Ceda usted, cambie usted y pida fuerzas del cielo por si lleva ahora un hogar que no es muy bonito porque no pidió asesoría de Dios. Por lo tanto, es mejor no hacerlo solo. Busque al mejor asesor. Busque a Dios. Tercer paso, tercera instrucción, no use máscaras. No va para una obra de teatro, es una realidad. No es ficción, es la vida real. Existen algunas costumbres destructivas y una de ellas es la tendencia que tienen los hombres y las mujeres jóvenes de casarse con personas que casi no conocen. El noviazgo está diseñado para ocultar información. Se ocultan sus debilidades, sus temores, sus intereses. Los novios hacen lo posible por causar una buena impresión, escondiendo costumbres, imperfecciones, temperamentos y hechos que les hacen sentir avergonzados. Son especialistas en usar máscaras. No hay transparencia porque se está buscando aceptación, se quiere impactar. Por ejemplo, ir al fútbol sin que le guste a uno. Yo, de casada, me aguanté una vez una película de Guerra de las Estrellas por agradar a mi novio. Mi tono de voz nunca subía. Mi presencia siempre para salir con él era la mejor. No era la misma cuando estaba con él que cuando estaba sin él. Pero en el matrimonio no van a poder haber máscaras. En el matrimonio la van a ver despeinada. La van a ver en pijama. La van a ver sin haberse todavía aplicado su maquillaje y su perfume. Y al caballero también le van a conocer cómo duerme, cómo ronca, cómo mastica, es ordenado, es desordenado. Pero si en el noviazgo usó máscaras, no pretenda seguir usándolas en el matrimonio. Sea sincero, sea sincera, sean transparentes. Y cada uno acomódese al otro para tratar de agradarlo. Cuarta instrucción, cuarto paso. Siempre recuerde esto. Usted no se casó con otro Adán, usted no se casó con otra Eva. Entienda, se le regaló una ayuda idónea, no un alma gemela. Es su complemento, así de que aproveche las diferencias. Recuerde que las mujeres fuimos creadas diferentes y los hombres diferentes. Hombres y mujeres son diferentes y Dios es el autor de esas diferencias y nosotros debemos apreciarlas. Son nuestras características individuales las que le dan novedad y vitalidad a la relación matrimonial. Dios puso mayor fuerza y agresividad en el hombre y más suavidad y ternura en la mujer. y los adecuó para suplir sus necesidades mutuas. A la mujer la llamó vaso más frágil, pero eso también implica que el hombre también se debe tratar con cuidado. Así es de que alégrense de sus diferencias individuales y aprendan a gozárselas y a vivir con ellas. No pretenda que su esposa piense igual que usted, no pretenda que su esposo piense igual que usted. Tienen diferentes gustos, diferentes formas de actuar, acomódenselas y hagan un complemento perfecto. Así como se usa el aceite y el vinagre, son tan diferentes pero dan un aderezo tan rico a la ensalada, así que nuestras diferencias den un aderezo delicioso a nuestra familia. El blanco y el negro son totalmente opuestos, pero al combinarlos en un traje, qué elegancia que da. Puede ser que tú seas como el blanco y el negro, totalmente opuestos, pero si saben aprovechar las diferencias, van a ser un hogar hermoso. Quinto paso, quinta instrucción. No olvide invitar al más importante. Pásele la tarjeta. Cuando nos vamos a casar, hacemos la lista de invitados. El novio hace la suya propia y la novia también, y luego las juntan. Siempre se nos queda mucha gente por fuera, pero por favor, que él no se nos quede por fuera. Veamos una pareja que lo hizo. Veamos una pareja que sí le pasó la tarjeta. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 2, que fueron también invitados a las bodas de Caná Jesús y sus discípulos. Jesús fue invitado, pero dice que faltó el vino. Puede comenzar a faltar el vino, el gozo, la presencia de Dios. Pero cuando llamaron a Jesús y le dijeron que había escaseado el vino, Jesús preparó un vino y fue su primer milagro. Y el encargado de la fiesta después le dijo a Jesús: mas tú has reservado el mejor vino para ahora. El primer milagro de Jesús fue hecho en una boda, porque a Jesús le importa el hogar, la familia, los matrimonios. El vino preparado por nosotros de amor, entrega, romanticismo, ternura, perdón, se nos puede agotar. Pero si tenemos a Jesús como invitado, Él preparará ese mejor vino, aunque tenga 10 años, 20 años de casados. El gozo siempre estará. Él siempre dará un mejor vino. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Invite a su matrimonio al invitado principal, Jesús. Jesús debe ser el invitado que esté en la boda, que permanezca en la boda, que se vaya para la luna de miel, que permanezca en su hogar, que viva con ustedes. Es el único que puede estar para que cuando haga falta el amor, la paciencia, la ternura, un vino nuevo de amor, de romanticismo, de gozo, de paz, Él pueda darles ese vino nuevo y no dejar que el matrimonio, que el hogar se estropee por falta del vino. Qué hermoso llevar al Hacedor de Milagros a su casa a vivir con ustedes. Las familias se están desmoronando. No podemos arriesgarnos a querer salir adelante por nuestros propios medios sin invitar a Jesús. Un hogar centrado en Cristo debe ser su hogar. Mantener una vida de oración centrada en Cristo, fundamentado y aconsejado por la palabra. Si tienen a Jesús, Jesús enderezará lo que esté torcido. Jesús pondrá los parámetros. Jesús ayudará a perdonar, ayudará a crecer. Orar juntos, tener un altar familiar, orar el uno por el otro. Eso es lo que quiere hacer Jesús si lo invitas a su hogar. El sexto paso, la sexta instrucción: haga los preparativos, planifique todo. No solo la fiesta, no solo la boda. Tenga en cuenta todo. Haga un presupuesto. Un presupuesto donde usted planifique, donde usted sepa en qué va a gastar, donde usted define los gastos que van a tener: alquiler, reparaciones, seguro, salud, lo que van a comprar. Planifica absolutamente todo. Planifica aún si va a tener hijos, cuántos hijos va a tener. Planifique dónde van a pasar las festividades, la Navidad, el Año Nuevo, dónde van a estudiar sus hijos, cómo los van a corregir. No deje las cosas a la deriva. Muchos planifican la boda, la fiesta, la comida, el traje, pero se les olvida planificar lo que viene más adelante, la convivencia y lo que conlleva una convivencia. Agarre una nota, escriban, digan, pónganse de acuerdo. ¿Cuánto presupuesto? ¿Qué iglesia? ¿En qué iglesia se van a congregar? Definan cosas para no dejarlo a la deriva. Séptimo paso. Para los que todavía no se han casado, no haga entrega de regalos antes de tiempo. Espérese la fecha de la boda y destápelos ese día. Será mejor la sorpresa. Aquí en Colombia y en otros países se está acostumbrando a hacer una reunión de entrega de regalos antes del día de la boda. Yo aconsejo, no lo haga. Joven y jovencita, novio y novia, cuídense, guárdense sexualmente para su pareja y entréguele su mejor tesoro el día de la boda, no de adelantos. Solteros, no se meta en la cama a no ser que se acueste solo. Dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Los bendijo Dios, espere a recibir la bendición de Dios. En Génesis 2:24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá, sexualidad, una sola carne. La sexualidad no es pecado, es un hermoso invento de Dios, pero en el matrimonio. Dice en el versículo 25, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque tenían la bendición de Dios. Cuando no hay autorización de Dios, hay que esconderse, hay que mentir. Produce vergüenza, temor, no es placentero. Así es de que, si todavía no se ha casado, pero está preparando para casarse, no adelante regalos. Pero si ya está casado, si ya ha pasado la luna de miel, siga usando el regalo. Que no sea como en el caso mío, que me regalaron una olla arrocera para el matrimonio y no la he vuelto a usar. Ese regalo de la intimidad es para siempre, aún después de 30 años de casados. Proverbios 5:15 dice, bebe el agua de tu propia cisterna, de tu propia fuente. No busques otra mujer, varón. Bebe de esa fuente que Dios te regaló, que es tu mujer. Dice en el versículo 18, y alégrate con la mujer de tu juventud. Dios autoriza la intimidad entre pareja casada, que ya ha sido bendecida por Él. Disfruten la sexualidad. Hablen, digan qué quieren, qué les gusta. Practiquen la comunicación aún en medio de la intimidad. Y gócense de ese regalo tan precioso que Dios dejó para el matrimonio. No se nieguen. Una cosa, el sexo no es instrumento de castigo. No deben negarse ni decir, ahora ni lo toco porque se portó mal conmigo. No olvidar que las relaciones sexuales pueden ser emocionantes y placenteras aún después de 30 o 40 años de matrimonio, porque los cónyuges todavía están aprendiendo a agradarse mutuamente. Cada día aprenda a agradarse mutuamente y a agradar a su pareja. Octavo paso, octava recomendación. Embellézcase, vaya a la boutique y vístase elegante. Despójese de esos accesorios que no le van con el vestido. ¿Cuáles accesorios? Dice Dios en Efesios 4 que nos despojemos de la ira, de la gritería, de la amargura, del enojo. Despójese de esas vestiduras y póngase una vestidura de nuevo hombre, de nueva mujer en Dios. Despójese lo de que no edifica. No deje que el sol se ponga sobre su enojo. No llegue al matrimonio, no viva en el matrimonio usando ese ropaje viejo que nos habla Efesios 4 del 22 al 27. Yo invito a que lo lea. estrene ropa, estrene buena forma de hablar, que cuando hable edifique a su pareja, que su lengua la use para animar, que su boca la use para consolar, aún para mimar, para alentar, para edificar. Yo invito a que también se lea 1 Pedro 3:3-7, esa vestidura que Dios nos pide a las mujeres, honrar, respetar al hombre, y el hombre también honrar y respetar a su mujer, para que sus oraciones no tengan estorbo. Embellecerse con la palabra de Dios, embellecerse con la presencia de Dios, embellecerse con los consejos de Dios, vivir y actuar a la manera de Dios. Eso hará que tengan un hogar feliz. Noveno paso, no les abra la puerta, nunca los deje entrar. Demasiados compromisos y agotamiento, nunca deje entrar los demasiados compromisos y el agotamiento en su vida. Cuidado con el crédito excesivo y el conflicto por la forma en que gastarán el dinero. No deje entrar las deudas. No deje entrar las compras a crédito. No se endeude, porque muchos hogares están hoy destruidos por causa de las finanzas y del mal manejo del dinero, y por deudas, por tarjetas de crédito, por querer comprar cosas y cosas a crédito con tal de llenar la casa. Llene su casa con sabiduría, con amor, con la presencia de Jesús, y Él les irá dando las añadiduras. No deje entrar al egoísmo. No deje entrar el entrometimiento de los suegros, ni de la esposa, ni del esposo. No deje entrar expectativas no realistas. No piense usted en ese príncipe azul que le han pintado en las novelas. No piense usted en esa princesa. Se casó con un ser humano imperfecto. Ayúdelo. Acéptelo. Ore por él. Cuídelo. Pero no se haga expectativas equivocadas que le lleven a la desilusión. No deje entrar adicciones a su hogar. No deje entrar la pornografía. No deje entrar la frustración sexual. Cierre la puerta a la soledad. Cuidado con la atracción a la infidelidad. El fracaso en los negocios puede ser algo que haga estragos en un hogar. El éxito en los negocios también, o que le dedique más tiempo a sus sueños y negocios que a su familia. Por favor, no deje entrar ninguna de estas cosas. No deje entrar la mentira, no deje entrar el engaño, la infidelidad, los celos. No deje que gente extraña a su hogar se entrometa a dar consejos. Ciérrele la puerta a todo esto, porque son ladrones, son asesinos del matrimonio. Y como décimo punto, elimine de su vocabulario la palabra divorcio. No la piense, no la use, no la tenga como opción. Jesús dijo que el divorcio es por la dureza del corazón. El divorcio produce sentimientos de soledad tan intensos en los niños que es difícil describir su dolor o siquiera pensar en ellos. El tiempo no sana esas heridas. No permita ni que le pase por la mente la posibilidad del divorcio. Aún en los momentos de enorme conflicto y desaliento, el divorcio no es la solución. Recuerde que es un pacto, no un contrato. El matrimonio es un pacto. No hay que romperlo. Busque ayuda si viene dificultad, si viene crisis. Quiera tener siempre un amor comprometido y luche por ese pacto, por esa unión. Meta a Jesús, meta al Espíritu Santo en su relación, para que, como dije en algún momento, aunque vengan vendavales, fuertes vientos, tempestades, su casa no caiga. En su casa nunca llegue el divorcio. En su casa nunca haya separación. Pida consejo si es necesario, si algún día se llega a presentar una dificultad. Perdone, ore, apoye, levante. Recuerde que mejor son dos que uno, porque si el otro cae, el otro le levanta. Ame. Ceda, siembre por el hogar, hágalo a la manera de Dios, déjelo de hacerlo a su manera. que no lo guíe su sentimiento, su emoción, su carne, que lo guíe el Espíritu Santo. Y yo, de verdad, que oro por las familias, que sea Dios el creador y el inventor de las familias, quien sostenga los hogares, quien sostenga mi hogar, quien sostenga su hogar. Oro para que la paz de Dios sea la que reine en sus hogares, que Jesús, que es el príncipe de paz, sea el que esté dando paz en sus hogares. Perseverancia, constancia, amor, ayuda mutua. Que podamos amarnos el uno al otro, así como Dios nos ama. Que podamos construir en pareja un hogar feliz. Que Dios bendiga las familias. Que Dios, quien instituyó la familia, sea quien la sostenga, sea quien la edifique, sea quien la consuele, sea quien derrame de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo miembro de la familia, sobre el esposo, sobre la esposa, sobre los hijos. Que Dios bendiga a los hogares.
Familia comienza en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.
Sí, Señor Jesús. Bendice nuestra familia universal, oh Dios. Bendice nuestra familia colombiana que se desangra día a día, Señor. Bendice, oh Dios santo, bendito, todas las familias que están desmoronadas, envueltas en el odio. Reintégralas por tu gran amor. Bendice mi familia, Señor.
Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de continuar y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. la familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también.